Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora de Pete Alonso, que está riéndose hasta el banco en este momento, negociando un contrato con los Orioles de Baltimore que le pagaría 155 millones de dólares por 5 años de servicio. Yo no sé quién va a proteger, Yo-Yo, a los Mets el próximo año, quién va a proteger a Mr. Soto, a Juan Soto, si no está Pete Alonso.
Bueno, buenas tardes. Termina de presentar al equipo. Porque,
espérense.
Y primero, bienvenido de vuelta, Pepe Lacayo.
Thank you. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio C, porque cada semana nos cambian de estudio, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, tenemos a Jaime Almiral. Ya escucharon al Yo-Yo, y ahora sí, la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado, Pete Alonso con los Mets de Nueva York tuvo promedio en base 347, 38 jonrones, 126 carreras impulsadas y protegió a Juan Soto, pues estuvo detrás de él justamente bateando, y cada vez que Juan Soto se envasaba, Pete Alonso lo impulsaba. Lo más increíble de todo esto es que el 5 veces todo estrella, que ahora tiene el récord jonronero de todos los Mets con 264, el equipo de Nueva York no lo quería cuando comenzó el año. Es más, esperó hasta febrero, cuando se dio cuenta que nadie más le había ofrecido un contrato. Le extendieron el contrato una temporada por ni siquiera la mitad de lo que había ganado el año anterior. Y ahora lo dejaron ir y los Orioles de Baltimore le han ofrecido 155 millones por 5 temporadas. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que los Mets están en serios problemas. A ver, se rumoraba que había problemas de química entre Juan Soto, el recién llegado, y Paquito Lindor, que es el líder natural del equipo. Sí. Parece que nunca se conectaron bien estos dos hombres. Y ahora mismo parece que nadie quiere ser de los Mets. Es una situación complicada lo que se le viene al otro equipo de Nueva York, como digo yo, el otro equipo. El equipo de Nueva York es uno solo. Sí, claro.
Ay, si cogen te escuchara decir eso.
Bueno, pero es verdad. Y vivieron las 24 horas posiblemente peores en la historia de los Mets, porque en un lapso de 24 horas perdieron a Edwin Díaz y perdieron a Pete Alonso. Yo no sé, porque además habían perdido a Brandon Nimmo. Sí. En un intercambio sin sentido, yo no le veo sentido, de soltar a Brandon Nimmo, que evidentemente no estaba feliz ahí, por un veterano como Marcus Semien, que si bien fue un gran jugador, ya está en bajada.
Sí.
Así que yo lo veo complicado el panorama para los Mets, sobre todo teniendo en cuenta que Filadelfia sigue fuerte tras firmar a Kyle Schwarber, retenerlo por 150 millones. Los Marlins de Miami tuvieron un repunte inesperado en la pasada temporada y los Bravos de Atlanta se están armando después de fracasar el año pasado.
Correcto, un fracaso que nadie esperaba porque mucha gente pensó que los Bravos iban a ganar la Liga Nacional Este. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti, ¿quién va a proteger ahora a Juan Soto?
Bueno, ahora Juan Soto sí va a coger base por bola. Si cogió muchas el año pasado, ahora más.
Sí, tiene un promedio en base de 410.
Sí, que yo te voy a decir una cosa. Yo sé que estas nuevas métricas valoran demasiado, a mi modo de ver, demasiado las bases por bolas. La gente no paga las entradas para ver a un hombre cogiendo bases por bolas e ir caminando hacia
correcto,
la primera base.
Si te tienen miedo y te van a envasar. Mira, Shohei Ohtani en la postemporada. Hubo un partido que los azulejos le regalaron 5 bases por bolas en un partido.
Claro, el famoso juego de los 18 innings.
Eso es un respeto también.
Claro,
al mismo tiempo.
Claro. Pero ahora mismo, los Mets van a tener un hombre que sí, se va a envasar mucho más, pero posiblemente se quede en la base porque no va a tener quien lo empuje.
Al menos que pongan a Francisquito Lindor a batear detrás de él.
Es que Lindor empezó la temporada, recuerda, empezó muy de mal. Tercer bate, sí. Y empezó muy mal.
Muy mal.
A la vez que lo movieron a primer bate, renació por completo. Y no creo que el manager Carlos Mendoza vuelva a experimentar teniendo ya la experiencia de lo que pasó este año.
Bueno, el tema de las bases por bolas. Es más, la última vez que tú y yo trabajamos juntos en un programa, habíamos hablado de la película de Brad Pitt, Moneyball, donde los Atléticos de Oakland se hicieron famosos tomando en cuenta y contratando peloteros que se envasaban mucho. No necesariamente bateaban bien, sino que eran muy pacientes. ¿Por qué? Porque tú cuando te envasas, no Juan Soto necesariamente, porque a él le regalan la base de cualquier manera. Pero cuando tú te envasas mucho, estás desgastando el cuerpo de picheo a los lanzadores. Y siempre, cuando hay hombres en base, eventualmente alguien va a anotar carrera. Y por eso fue que los Atléticos de Oakland se hicieron famosos. Y no le dijeron a nadie. En aquel momento nadie sabía por qué Oakland, un equipo con 54 millones de dólares, iba a los playoffs todos los años. Ok, nunca ganaron la Serie Mundial, pero iban a los playoffs todos los años.
Bueno, a ver, sin meterme a ser crítico de cine, porque no conozco el intríngulis de la cinemateca, pero esa película no reflejó la realidad de los Atléticos de Oakland, que en aquel momento tenían una de las mejores rotaciones de picheo de las grandes ligas, pitchers jóvenes, es verdad, pitchers desarrollados por la organización, pero estaba Barrycito, estaba Tim Hudson, estaba Gil Heredia, y tenían al jugador más valioso de la temporada, que fue Miguel Tejada. Nada de eso aparece en la película, y según lo que refleja la película, que es la película es una exaltación a la sabermetría, a estas nuevas métricas, a esta nueva manera de ver el juego de pelota. Y según la película, los Atléticos eran un Frankenstein armado con jugadores de descarte, cuando en realidad no era así.
Bueno, pero contrataron a varios peloteros. Es más, se me olvidó los nombres. Pero
sí, si Scott Harderberg, entre otros.
Es más, era muy... muy interesante cuando el gerente general de los Atléticos de Oakland va a un meeting con Cleveland y además de llevarse a un pelotero de segunda categoría, se lleva a un gerente de computadoras de sabermetría.
Sí.
Y cuando le pregunta el equipo de Cleveland, ¿y por qué tú lo quieres llevar? No, dámelo. ¿A ti qué te importa que yo me lo lleve? Entonces, ahí se dieron cuenta cómo el equipo comenzó a surgir. Tenemos otros temas de pelota, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Otras transacciones que están ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, los Bravos de Atlanta y el outfielder Mike Yastrzemski están negociando un contrato de 2 temporadas y 23 millones de dólares. Lo más interesante de Yastrzemski es que el año pasado, con 2 equipos distintos, porque nadie lo quiso, ni San Francisco ni Kansas City, batió solamente 233 con 17 jonrones y 46 carreras impulsadas. Yo, ¿cómo está la pelota hoy en día? Que 233 es suficiente, y no jugando todos los días, para que tú ganes 23 millones de dólares.
Bueno, imagínate que como mismo se ha sobrevalorado las bases por bola, se ha infravalorado el averaje, el champion bate de la Liga Nacional, Trey Turner, creo que fue con 304, posiblemente el champion bate con más bajo promedio en más de 70 años.
Qué horror.
Yastrzemski, yo creo que él va a cumplir ahí el rol del cuarto jardinero. Un muchacho que llegó con un apellido ilustre, porque es el nieto de Carl Yastrzemski. Uh-huh. Pero yo creo que, a ver, mira, los Bravos...
¿Y entonces por qué no lo firma Boston si es el nieto de Carl Yastrzemski?
Bueno, porque no lo necesitan. De hecho, una opción que tiene Boston es para reforzar su ofensiva, es salir del patrullero central, Jared... se me fueron el apellido de origen mexicano.
Sí.
Así que Yastrzemski no cabe en Boston.
Ahora que tú dices, no cabe ahí, pero a veces hay que tener un nombre famoso. ¿Tú te acuerdas Brett Butler?
Sí.
Que jugó con los Bravos de Atlanta varios años.
Y con los Reales de Kansas City.
Sí, casi nunca contribuía a los Bravos de Atlanta, pero lo mantuvieron por la película famosa Lo que el viento se llevó, Brett Butler.
Así, sí. Bueno. Ahora, pero la adición mayor de los Bravos de ayer no fue Yastrzemski, fue Robert Suárez. Un hombre que en los dos últimos años...
Ya me arruinaste la próxima, no importa, dale.
Robert Suárez, que es un hombre que salvó 76 juegos en las dos últimas temporadas con los Padres y que llega con un contrato de 3 temporadas y 45 millones, no para ser el cerrador. Ya el manager Walt Weiss dijo que el cerrador va a ser Raisel Iglesias, pero la mejor dupla para octavo y noveno inning de las grandes ligas la van a tener los Bravos.
Bueno, nosotros sabemos que eso puede ser que Raisel Iglesias comience como el cerrador en la temporada regular, pero vamos a ver cómo le va. Y por último, Mark Leiter Jr., y esto te va a alegrar a Yoyo bastante porque él es yanquista. Se va de los Yankees con su efectividad de casi 4.84 y sus 34 años de edad para los Atléticos de Oakland. No, yo sé que no te importa, Mr. Pendaz, porque tuvo efectividad de casi 5 y no funcionó. Y se va con los Atléticos de Oakland por un contrato y $3 millones. Estamos hablando de un pitcher. Este es el único negocio en el mundo donde tú puedes ser mediocre, inclusive malo, y ganar 3, 4, 10, 15, 20 millones por temporada.
Así es lo que está dictando el mercado, lamentablemente. Y al final, ¿quién paga eso? Lo pagan los fanáticos que van al estadio y le cobran una cerveza a precio de una caja de cerveza.
Sí.
Una cerveza a precio de una caja de cerveza.
Correcto.
Una hamburguesa de carne mala a precio de filet mignon.
¿Y un perro caliente a precio de qué?
A precio de grandanés.
Correcto.
Grandanés.
Pero si ustedes vieran los perros calientes que dan en el estadio de los Marlins, son diminutos. Por lo menos antes, el perro caliente era de 12 pulgadas.
Ahora no, son unos chihuahuas. Chihuahuas calientes.
Sí, la cerveza sí es grande, creo que es de 24 onzas.
Sí, pero eso no sirve porque terminas tomándote la caliente. Eso se te calentó. Al final lo que te tomaste fue una sopa.
Correcto. Ahora, ¿hasta cuándo el fanático va a decir no más? No voy a ir al estadio, no voy a pagar $90 por un asiento malo, no voy a pagar $40 entre una cerveza y un perro caliente. Y para que un pelotero con efectividad, un pitcher con efectividad de 6 carreras limpias, pueda ganar $4 millones al año.
Así es.
Así que algún día va a tener que ocurrir algo. ¿Qué le parece si cambiamos de deporte? O sea, pongan atención, Mr. Juan Pendaz. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Miles y miles de aficionados del Real Madrid están pidiendo en bandeja de plata la cabeza de Xavi Alonso porque el equipo, y esto es deportivamente hablando, por supuesto, porque el equipo no está rindiendo ni en la Champions ni en la Liga. perdió contra el equipo Manchester City en la Champions el miércoles 2-1 en el Santiago Bernabéu y lució fatal. Y lo peor es que en la Liga Española cualquiera le está ganando al Real Madrid ahora. Ya ni siquiera hay que esperar que venga el Barcelona o el Atlético. Ahora cualquiera le empata o le gana al Real Madrid y entonces está en el segundo lugar en la liga, a punto de perder el segundo lugar. Y si este fin de semana no saca un buen resultado, yo me temo que ya se van a reunir los directores técnicos del Real Madrid para ver qué hacen con Xavi Alonso. Lo que yo me pregunto es, ¿qué pasó con este hombre que en Alemania acabó con todo el mundo, con un equipo mucho, por lo menos en papel, mucho más inferior, peor pagado, y sin embargo fue campeón de la Bundesliga y llegó hasta la final de la Europa League?
Bueno, mira, a ver, es que cada equipo es un capítulo distinto y no porque tú hayas tenido éxito en un lugar lo vas a tener en el otro. Los jugadores...
Perdón, hay gente que sí. Bueno, mira, sí. El ex manager del Real Madrid.
No, sí.
Donde quiera que él vaya, pero tiene éxito.
No quiere decir que no lo puedas hacer, pero no necesariamente lo tienes que hacer, que fuiste exitoso en un lado y después lo fuiste en otro. Te voy a poner un nombre, por ejemplo, llevándolo al béisbol. Joe Torre fue un manager malo a lo largo de toda su carrera hasta que llegó a los Yankees.
Sí, porque en Atlanta se moría de hambre.
Se moría de hambre, en los Cardenales de San Luis también. Todo. Sí. Bueno,
sin embargo, Carlo Ancelotti, donde quiera que tú lo pongas, triunfa.
Exactamente. El tema es que, a ver, los jugadores están respaldando a Xavi Alonso. Yo no sé si esto es un tema de hermandad de clubhouse, de que, bueno, hay que, este es el que está, al míster hay que apoyarlo, y cuando venga otro lo apoyaremos igual. No sé si eso funciona así en los cánones éticos de los jugadores. Sí. Ahora, en su defensa, hay que decir que en el partido contra el Manchester City tenían 7 lesionados y un octavo que al final no jugó porque estaba también con molestias, que fue Kylian Mbappé.
Correcto.
De hecho, Mbappé ya estaba leyendo que no va a jugar este fin de semana en la Liga Española.
Correcto. Y este fin de semana al Real Madrid le toca jugar de visita en el País Vasco contra el Alavés. El Real Madrid ni siquiera le ha podido ganar ni al Getafe, ni al Rayo Vallecano, y ahora tiene que ir al País Vasco, donde casi nunca le va bien, y jugar contra el Alavés, mientras que el Barcelona juega en casa contra los Osasuna de Pamplona. Y no solamente eso, la Supercopa Española comienza ahora la primera semana de enero. Es este espectáculo que la Liga le vendió la Supercopa a Arabia Saudita por 40 millones de euros todos los años, por jugar 3 partiditos, y el primer juego es contra el Atlético de Madrid. El Real Madrid juega contra el Atlético el 8 de enero, y si gana ese partido contra el Atlético, le toca contra el ganador del Barcelona y el Bilbao, que posiblemente va a ser el Barcelona. O sea que si el Real Madrid no le puede ganar al Getafe, al Rayo Vallecano y al Quimbumbia, y ahora va a tener que enfrentarse contra el Atlético y el Barcelona en la Supercopa, va a ser un papelazo de primera categoría. Porque si cualquiera le gana al Real Madrid hoy en día, y ahora le toca jugar en la Champions League 2 partidos más en enero, y además le toca jugar en la Supercopa Española contra el Atlético y el Barcelona, olvídate, apaga y vamos.
No, yo creo que sí, que la cabeza de Xavi Alonso está en lista para ser cortada, y no literalmente, sino que su...
Deportivamente hablando. Todo el mundo entiende, gracias a Dios. Espero que nadie se ponga con cómo. No, sí, todo el mundo sabe en la jerga deportiva.
Lo que no he visto posibles sustitutos. ¿Qué nombres podrían estar sonando como posible sustituto de Xavi Alonso?
Imagínate, y en medio de la temporada.
En medio de la temporada.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el mundo del baloncesto profesional de la NBA? Mister Juan Pendaz no quería que llegara a este segmento, porque sus Celtas de Boston volvieron a perder anoche. Y fue por paliza contra los Bucks de Milwaukee, 116-101. No solamente eso, con la derrota los Celtas ahora tienen 15 victorias y 10 derrotas, que no es lo que tú te estabas pensando hace 4 meses que ibas a tener en el tercer mes de la temporada regular del baloncesto de la NBA. O sea, por supuesto que no es una mala temporada, no es un mal promedio, 15 y 10. Y hoy en día cualquiera con promedio de más o menos 500 en la NBA, o cuidado, con promedio por debajo de 500 va a los playoffs. Ese no es el tema. El tema es que yo esperaba que Boston ahora iba a estar 20 y 5 y no 15 y 10. De cualquier manera, los Cohetes de Houston vencieron a los Clippers. Ya pues, todo el mundo se esperaba más o menos eso. Los Pelícanos aplastaron a los Trail Blazers de Portland. Y mira, 143-120. ¿A qué estamos llegando ahora, Yo-Yo? Los Pelícanos, con 4 victorias y 22 derrotas, meten 143 puntos en un partido.
Es como si fuera un juego de estrellas, sin defensa. Es pura ofensiva. No hay defensa en la NBA, lamentablemente. A mí el equipo que me tiene sorprendido es el Thunder de Oklahoma City.
Sí, sí.
24 victorias y una sola derrota.
Está acabando.
A ese ritmo, o sea, estamos hablando que ha jugado 25 partidos en una temporada de 82 partidos. Ya pasó una cuarta parte. A ese ritmo, el récord de 73-9 de los Golden State Warriors se va del aire.
Increíble, ¿no? Qué dominante que están. Nikola Jokic con 36 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, y los Nuggets de Denver aplastaron en la palabra indicada, por 31 puntos la diferencia, a los Kings o Reyes de Sacramento, 136-105. Esta noche en la NBA, para que todo el mundo comience a planificar su fin de semana, los Pistones del Detroit, también una sorpresa agradable, sí. Comenzaron mejor, ahora 19-5, no está mal, pero yo me acuerdo que ganaron 12-1 al principio. Los Cavaliers contra los Wizards de Washington, ahora Washington es el peor quinteto de la liga. Y los Guerreros de Golden State contra los Timberwolves de Minnesota a las 10 de la noche. Es una jornada relativamente tranquila. Ayer solamente hubo 5 partidos y esta noche solamente va a haber 8 o 9.
Y mañana 2.
Sí. ¿Qué es lo que está pasando en la NBA?
Yo, fíjate que no acabo de entender la manera en que se organiza el calendario, porque el Miami Heat ahora va a estar 4 días sin jugar. Que le viene muy bien, porque han perdido 4 partidos consecutivos. Después de haber estado en tercer lugar de la Conferencia del Este, han caído al octavo lugar. Ahora mismo tú decías que cualquiera con récord perdedor puede incluso entrar a los playoffs. Ahora más, porque antes entraban los 8 primeros directo, sí, a los playoffs. Ahora correcto. Se inventaron el play-in.
Correcto.
Que el play-in es el arranque de la postemporada. Y entran al final, son 10 en cada conferencia.
Correcto.
Y eso a mí no me gusta, porque un equipo con récord perdedor en la temporada regular perfectamente puede ganar el título en la NBA.
Correcto.
Si se calienta en los playoffs, en la postemporada, puede ganarlo. No pasa, No pasa.
Todavía no ha pasado,
pero existe la posibilidad.
Existe la posibilidad, pero y eso es algo que el deporte europeo y sudamericano no se rascan la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que un equipo que en la temporada regular terminó con promedio negativo? O sea, eso significa más derrotas que victorias. Tenga el derecho de ir a los playoffs y cualquiera puede tener una buena racha en la postemporada y acabar con cualquiera. Yo me acuerdo cuando los Supersónicos de Seattle en la NBA con Carlin, el director técnico, habían terminado la temporada regular como los primeros clasificados en toda la liga, y el número 8, que tenía una victoria más que derrota, les ganó en la primera ronda y los eliminaron en la primera ronda de los playoffs.
Bueno, los Warriors de Golden State, yo mencionaba su récord de 73 victorias y 9 derrotas en la temporada regular. Al final, o sea, fue en vano, nadaron y murieron en la orilla porque perdieron en la final con los Cavaliers de Cleveland. Así que no les valió de nada.
Correcto.
Pero pero esto es una cuestión también comercial. Esto que se hace en el fútbol, de hacer en el fútbol europeo un todos contra todos a dos vueltas y el que más puntos acumula ganó, es verdad, es más justo, pero es menos atractivo desde el punto de vista económico. Era como cuando no existían playoffs en las grandes ligas, habían equipos que ya en septiembre tenían asegurado su puesto en la Serie Mundial.
Mr. Juanito Pendaz, ¿quiere decir algo sobre los Celtas de Boston y el desastre de la temporada hasta ahora? Las lesiones. Todo el mundo tiene lesiones en la NBA.
No, yo no quería hablar de los Celtas de Boston. Yo creo que ha hecho bastante bien con las lesiones que ha tenido, okay, y Jason Tatum, que no ha jugado. Pero sí quería hablar porque hay dos juegos mañana por la Copa. Mañana sábado es la Copa, claro, que juegan Copa los NBA. Knicks contra los Magic. Y te voy a decir algo. Si juega Wembanyama, cuidado no sorprendan a Oklahoma City Thunder. Recuérdate, porque San Antonio es un equipo joven, como también Oklahoma, juega muy rápido. Yo creo que el más viejito de ahí es Harrison Barnes, o sea que tiene como unos 32, 33 años. Todos los demás son jóvenes, como lo tiene Oklahoma. Y si juega Wembanyama, quisiera ver Wembanyama contra Chet Hungry. O sea que ese sería un debate bien fuerte. Y ya Wembanyama le ha ganado varias veces cuando ha jugado con Oklahoma City Thunder.
Correcto. El año pasado, este nuevo proyecto de la Copa, hay mucha gente todavía en la NBA que no termina de ser fiel creyente de ese torneo.
¿Sabe por qué es esa copa?
Sí.
Por dinero.
Porque pronto, posiblemente, ya hay conversaciones con Europa para que venga una supercopa.
Correcto, sí. Eso lo habíamos hablado el año antepasado.
Dinero. Follow the money.
Sí, correcto. Pero sí, ya ves, en las ligas europeas y sudamericanas, no solamente de fútbol, también en baloncesto. Tú no tienes esto en el Real Madrid, tiene la Champions League de baloncesto y no existe cuatro o cinco rondas contra equipos malos en los playoffs. Eso no existe en el baloncesto europeo, solamente en este país. Y lo vamos a seguir viendo porque si ustedes ven el trend, cada generación es incluir más equipos en los playoffs. Y en la pelota vamos a ver a 16 equipos en la postemporada cuando haya una expansión a 32 clubes.
Lo cual está mal, porque tú no puedes echar por tierra el trabajo de toda una temporada para que venga un tipo o un equipo que no tuvo los resultados, de buenos resultados, y venir y ganar la liga.
Siempre hemos hablado acá con Pepe Yoyo que yo creo que la NBA debe hacer, no importa si juegan tres del este y los otros equipos del oeste. Correcto. Pero tienen que terminar positivo. Cuando eso pase es cuando la cosa se va a poner en candela, porque tú tienes que clasificar. O sea, imagínate, siempre ha pasado en el este más que todo que en el oeste, que a veces el octavo clasificado tiene 40% de victoria ganada.
Un equipo con récord negativo no puede ir a la
postemporada. Pero yo estoy ahora, de acuerdo. Ahora que incluimos a 10 equipos por cada confederación, eventualmente todos los años vamos a tener dos o tres equipos con un récord malo en la postemporada.
Sí.
De ahora en adelante, siempre. Porque hay que hacer la matemática. Alguien está perdiendo esos partidos. Y si tú incluyes 10 en los playoffs, bueno, vamos a ver qué ocurre. Por alguna razón desconocida, me están diciendo, mira, aquí una conversación muy amena que estábamos teniendo. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que trabajamos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.